Sí, lo saludamos como lo hacemos todos los lunes a Alfredo Zayat, nuestro columnista en temas de economía. Hola Alfredo, buen lunes, ¿cómo estás?
Muy bien, buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Alfredo, esta semana hay varias cosas importantes en materia de economía y en decisiones. Mañana hay una reunión clave con los gobernadores provinciales. Nosotros acabamos de hacer una nota con un colega en San Luis que nos contaba cuál era el panorama después de que Poggi anunciara que va a tener que pagar desdoblados los salarios de diciembre y enero. Hay varias provincias que están prendiendo luces amarillas en ese sentido. ¿Qué puede pasar ahí en términos de las transferencias que necesitan algunas provincias para pagar sueldos?
No es algo extraño esta estrategia del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei en esta oportunidad, de una búsqueda, para decirlo de una forma suave, extorsiva con respecto a las provincias. Y entonces me parece que este ahogo financiero y de flujo inmediato de fondo a las provincias, me parece que está estrechamente vinculado con los proyectos de ley que quiere enviar al Congreso. Y que va a enviar al Congreso. Entonces, es a cambio de los votos. Así ha sido siempre. Me parece que este encuentro apunta primero a que si va a dar marcha atrás con el impuesto a las ganancias, sea presentado como una exigencia de los gobernadores, porque son recursos que se coparticipa. Y entonces lo más probable... Acá voy a hacer una especulación, pero simplemente en base a experiencia, puedo equivocarme, pero hago la especulación, que si los gobernadores dan el ok para dar marcha atrás con el tema de las ganancias, el Poder Ejecutivo puede llegar a decir que adelanta esos recursos indispensables que hoy exige, necesitan las provincias, a cuenta de esos mayores recursos que va a tener por coparticipación de la reimplantación de impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Obviamente que cuando llega ese momento, no es que se lo va a retraer de la coparticipación. Da la impresión que ese es el juego vinculado con el tema del impuesto a las ganancias y el resto de los proyectos. Vamos a ver cuál es la posición de los gobernadores, cuál es la posición más o menos vulnerable que tienen los gobernadores para tratar de amortiguar, eludir o directamente rechazar esta estrategia extorsiva de Milei.
Ahora, también es cierto, Alfredo, que el gobierno podría elegir otro esquema, dejar ganancias como está, por ejemplo, y coparticipar el impuesto al cheque. Ahí, de claro. Hecho, Mendoza lo está pidiendo, por ejemplo.
Claro, claro. Me parece que ahí entonces ahí juega un doble frente. Por un lado, bueno, si hace eso no tiene capacidad extorsiva sobre los claro. sobre los gobernadores vinculados tanto senadores y diputados. Y por el otro, es que si hace esa toma esa medida, pierde recursos el gobierno nacional. Del impuesto al cheque. Claro. Entonces me parece que ahí está ese punto. Es parte de una negociación. Me parece que se juega mucho en esta instancia con estos proyectos de ley e incluso también con el decreto de necesidad de urgencia vinculado con el tema de la constitucionalidad o no de muchos de los artículos que tengan ese DNU y por consiguiente cómo va a actuar la justicia, si va a avanzar o no. Digo, por esos dos frentes, por la negociación del Congreso y con las diferencias en fuerzas políticas y también con los gobernadores, y por el lado de la judicialización, que va a ser lo más probable de ese DNU, sí. Y hay que ver cuál es la respuesta del Poder Judicial en respecto a hacer efectiva las seguras cautelares que se van a pedir a muchos de de esos artículos. Bueno, ¿cuál es el nivel de maniobra política que va a poder tener el gobierno de Milei? Traducido al lenguaje de analistas políticos es cuál va a ser su margen de gobernabilidad.
Uh-huh. Ahora, hay algunos funcionarios y gobernadores como Axel Kicillof que empezaron a hablar de cuasimonedas, dijeron, bueno, estamos en condiciones, al menos legales, nos lo permiten las leyes, como para emitir cuasimoneda. ¿Es una posibilidad o agita un poco un fantasma del pasado?
No es un fantasma del pasado. El que lo pueda hacer, me parece, sin ningún problema, es la provincia de Buenos Aires, uh-huh, por el Pacto de San José, uh-huh, donde tiene la potestad de emitir moneda propia y tener hasta ejército. Esto último lo obviamos, pero puede emitir moneda. Y bueno, ahí depende de qué es lo que va a hacer Milei. Ahora, el gobierno de Milei o Caputo,
claro.
Y si va a ahogar de tal modo a las provincias, y la verdad que tanto los gobernadores como los intendentes, la responsabilidad que tienen es la responsabilidad con su población. Uh-huh. Si hay un gobierno que está encuadrado en un modelo ideológico, político y de negocio que hace que lleve a la economía a una hiperrecesión con elevado riesgo de hiperinflación, y bueno, la responsabilidad que tiene el gobernante es cuidar a su gente. Digamos, esto es básico para entenderlo, para qué es lo que hacen los gobernadores o qué es lo que hacen los intendentes. Uh-huh. Esto es lo que uno tiene que pensar. Por eso cuando, digamos, el gobernador de San Luis dice voy a desdoblar el salario, bueno, ahí lo que hace es subordinarse a una lógica de ajuste y perjudicando a su población, uh-huh, a lo que incluso es toda su, no solamente a su base electoral.
Claro.
Me parece que ahí hay una decisión política muy fuerte que tienen que tener los intendentes y los gobernadores. A ver, pongamos un ejemplo bien de ayer. Tuviste un tornado fenomenal, dramático, en Bahía Blanca y en diferentes partes de, bueno, en la provincia de Buenos Aires, no, sí, solamente sí, en el AMBA, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cuál es la respuesta? Digamos, la respuesta del gobierno nacional fue de ir, sentarse y decir, bueno, arréglense con sus recursos.
Sí.
No hubo un gesto, digamos. O sea que ahí no estás cuidando a la gente. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que hace el intendente? Es decir, bueno, voy a cuidar a la gente. O un intendente como el de Castelli, y ahora salto, digamos, otra forma, y dice, bueno, los precios aumentaron de una forma extraordinaria en un mes muy sensible, como es el tema de la fiesta, Navidad y Año Nuevo, y con la disparada de precios, bueno, lo que hace es generar un mercado de carnes a precios populares. Bueno, entonces, ahí vos lo que tenés es una responsabilidad política que tienen que tener los gobernantes de cuidar a la gente, independientemente de las estrategias muy regresivas que pueda tener el gobierno nacional, e incluso de desatención, por lo pronto, a lo que es el pueblo de Bahía, uh-huh, de Bahía Blanca.
Uh-huh. Ahora, en el caso de emitir una cuasimoneda.
Bueno, discúlpame, sí. Porque ahí las cuasimonedas,
sí,
dan respuesta a eso.
Está bien.
El gobierno nacional dice, yo no voy a dar ningún tipo de transferencia, voy a generar esa hiperrecesión, no va a haber pesos, y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobernante? Dice, bueno, emito las propias monedas con la experiencia que se tuvo en Argentina, dramática, la verdad. Mm. No es algo bueno, No estoy diciendo, qué bueno la cuasimoneda. Bueno, pero es una respuesta a una emergencia, y en este caso a una emergencia provocada, deliberada. Mm-hmm. Entonces, sí, bueno, tengo que emitir cuasimoneda, ¿para qué? Porque la moneda, es el aceite para que el motor de la economía funcione. Esto hay que entender lo que es el dinero. Uh-huh. Para salir de esa trampa analítica, teórica, discursiva de que la emisión de dinero es mala de por sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo haces el intercambio de bienes? No tenés pesos. Bueno, te genera una hiperrecesión. Entonces vos pones moneda, en este caso una cuasi moneda, porque es una moneda para tu distrito, para que funcione la el motor económico. Uh-huh. ¿Y qué significa? Que también con esa moneda vas a poder pagar los impuestos provinciales. Sí. Entonces empieza a circular. ¿Y cómo funciona la moneda? ¿Cuáles son las funciones de la moneda? No va a tener la función de unidad de reserva, o sea, de ahorro.
Claro.
Pero bueno, va a servir como unidad de cuenta, o sea, que va a decir, esto vale 100 patacones, uh-huh. Eso es lo que se llama unidad de cuenta, y unidad de intercambio. Yo doy 100 patacones, me van a dar 100 gramos de jamón, no sé,
sí.
Y así. Bueno, entonces hace que funcione la economía, porque hay una lógica bastante absurda, lamentablemente construida por una secta de economistas ortodoxos y ultraortodoxos, de que toda emisión monetaria es mala.
Uh-huh.
Y bueno, así te lleva al extremo de que a nivel nacional sigan insistiendo que el problema es que hay muchos pesos en la economía. Cosa que si vos ves en términos históricos, en relación al Producto Interno Bruto, no es así.
Uh-huh.
Entonces, a partir de un pésimo diagnóstico se lleva a medidas totalmente distorsivas y dañinas para la estabilidad.
Uh-huh.
¿Vos disculpa que me extendí, pero justo
porque... está muy bien. Y vos hablás de la posibilidad, en tu nota de ayer, en página, hablás de la posibilidad de tres etapas de aumentos. Una primera, que fue el acomodamiento a la brutal devaluación que produjo el gobierno de Milei. Pero después quedan dos pasos más, ¿no?
Claro. La segunda es cuando vengan lo de los combustibles, que ya aumentaron. Uh-huh. Entonces, cuando venga la mercadería, que van a decir... Y no, aumentó porque, no solamente por la devaluación, te aumentó también porque tenés un costo por el traslado de la mercadería.
Uh-huh.
Entonces, ahí haces un traslado a precio. Y después, que va a ser a partir del 1 de enero, va a venir los tarifazos de luz y gas.
Uh-huh.
A nivel nacional, ¿eh?
Sí, sí.
No solamente a nivel de lo que piensan en el AMBA.
Sí,
porque
sí,
ahí estuve viendo el decreto y es a nivel nacional. Y además porque la devaluación lleva a que las tarifas de gas vayan en línea con el nuevo tipo de cambio oficial. Porque dentro del plan gas el Estado se comprometió a un precio con las productoras de pagarle al dólar oficial.
Uh-huh.
Entonces ahí va a haber un nuevo aumento vinculado con el tema de tarifas. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a trasladar
a precios.
Uh-huh. ¿Qué pasa cuando se... haya todos estos traslados a precios a lo largo de los próximos meses, digamos, llegando a marzo, para poner algún horizonte temporal? Y los exportadores y todo van a decir, ah, no, pero ese tipo de cambio de 800, menos las retenciones, quedó atrasado por lo que fue la evolución de los precios, porque tenés un fogonazo inflacionario de diciembre, enero y febrero, por estas vueltas inflacionarias que mencionabas. ¿Qué es lo que van a pedir?
Devaluación.
Una nueva devaluación, porque si no, no van a liquidar dólares.
Uh-huh.
Y como necesitan los dólares, viene una nueva devaluación. Y así es un círculo vicioso de descenso y de deterioro que te lleva a un marco de inestabilidad absoluta, porque tampoco va a poder lograr ese equilibrio fiscal. Y el equilibrio monetario, que es que piensa que eso es lo que provoca la inflación, que provoca inflación, se verá que no tiene ningún tipo de, uh-huh, de efecto.
Es decir, habiendo dejado de emitir, lo mismo avanzamos hacia una hiperinflación, que me parece que es una especie de profecía buscada por Milei.
Bueno, claro, ahí está el tema. Es decir, va a ser un hecho inédito a nivel mundial, de la historia mundial, que haya un gobierno que en forma deliberada busque una hiperinflación. En general lo evita, tratan de no llegar a una situación tan dramática. Entonces ahí es, uno puede decir, es por impericia, es simplemente por ideología, porque se piensa que hay que buscar el equilibrio de esas variables fiscales, monetarias, de una forma de fundamentalismo ideológico, o en última instancia es porque son etapas para llegar a un esquema de dolarización. Uh-huh. Es, va a llegar un momento de hiperinflación, es que hay como una desaparición de la moneda nacional.
Claro,
claro. Porque si no emitís, digamos, generando una, ya no recesión, una depresión económica. Todo esto tiene unos costos, digamos,
sociales altísimos.
Sociales, económicos, humanos, fabulosos, uh-huh. Digamos, qué sé yo. Cuando te decían no podíamos estar peor, viste, cuando uno de los argumentos era no se podía estar peor, sí se puede, uh-huh. Y muchísimo peor de lo que fueron los últimos 8 años, 4 años de Macri, 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Es de la verdad, es de un castigo a la mayoría de la sociedad, innecesario, injusto, pero bueno, veremos cómo evoluciona este aspecto, digamos, esto ya es más una percepción muy muy subjetiva, uh-huh. A partir de cuestiones objetivas de gestión y de política económica.
Bueno, seguiremos charlándolo, Alfredo, te mandamos un abrazo y un agradecimiento.
Bárbaro, un abrazo grande.
Chao, que sigas bien, hasta luego. Alfredo Zayat, columnista en temas de economía en Aire Nacional.